Creía que yendo allí a ver la obra tal vez pudiera atisbar algo del corazón de su marido, algo que le proporcionara la posibilidad de volver a él. Creía que tal vez el nombre del cartel podía ser una forma de comunicarle algo a ella, una señal de alguna clase, una mano tendida, una llamada. Mientras cabalgaba hacia Londres pensaba que tal vez ahora entendería el distanciamiento de su marido, el silencio desde la muerte del hijo. Ahora tiene la impresión de que en ese corazón no hay nada que entender. Lo único que tiene dentro es eso, un escenario de madera, cómicos declamando, parlamentos memorizados, multitudes entregadas, idiotas disfrazados. Ha estado todo este tiempo persiguiendo a un fantasma, a un fuego fatuo. Se recoge las faldas, se coloca el manto sobre los hombros, se dispone a dar la espalda a su marido y a su compañía cuando le llama la atención un muchacho que entra en escena. Un muchacho, piensa, anudando y desanudando el manto. No, un hombre. Luego, no, un muchacho, a medio camino entre un hombre y un niño. Es como un fuerte latigazo en la piel. Tiene el pelo rubio, levantado en la frente, un andar como a saltos, brioso, una forma impaciente de echar la cabeza atrás. Agnes deja caer las manos, el manto se le resbala por los hombros, pero no se agacha a recogerlo. Clava la vista en el chico, lo mira como si no pudiera apartar los ojos de él. Nota que el aire se le escapa del pecho, que la sangre se le coagula en las venas. El redondel de cielo de arriba le aplasta la cabeza, se la aplasta a todos como la tapadera de una olla. Tiembla de frío, arde de calor, tiene que irse, se quedará aquí para siempre, sin moverse del sitio. Cuando el rey se dirige al niño y le dice, «Hamlet, hijo mío», ella no se sorprende. «Claro, es él». «Claro, ¿quién sino?». Ha buscado a su hijo por todas partes sin cesar en estos 4 años, y ahí lo tiene. Es él, no es él. Es él, no es él. El pensamiento va y viene como un martillo por todo su ser. Su hijo, su Hamnet o Hamlet, está muerto, enterrado en el cementerio de la iglesia. Murió siendo un niño todavía. Ahora no es más que unos huesos blancos y descarnados en una tumba. Sin embargo, ahí está, hecho casi un hombre, como sería ahora si viviera, en el escenario, andando con el mismo paso que su hijo, hablando con la voz de su hijo, diciendo las palabras que su padre ha escrito para él. Se aprieta la cabeza con las dos manos. Esto es excesivo. No sabe cómo soportarlo, cómo explicárselo a sí misma. Es excesivo. Por un momento cree que se va a desmayar, que va a desaparecer bajo este mar de cabezas y cuerpos, que va a caerse en la tierra compacta para que la pisen cientos de pies. Pero entonces vuelve el espectro y Hamlet, el chico, habla con él. Se horroriza, se enfurece, se descompone y Agnes siente una necesidad antigua y conocida, como agua que se derrama en el lecho seco de un río. Quiere tocar a ese chico, quiere acogerlo entre los brazos, confortarlo, consolarlo. Lo necesita, aunque sea lo último que haga. En el escenario, el joven Hamlet escucha al viejo, al fantasma, que le cuenta cómo murió, que un veneno le inundó el cuerpo como el mercurio, y su actitud es igual que la de su Hamlet. La misma inclinación de la cabeza hacia un lado, el ademán de llevarse los nudillos a la boca cuando oye algo que no entiende inmediatamente. ¿Cómo es posible? Agnes no lo entiende, no entiende nada de nada. ¿Cómo puede ser que este actor, este joven, sepa ser su Hamlet si no lo conoció, si nunca lo vio? Y de pronto, a medida que avanza hacia los actores abriéndose paso entre la apretada multitud, lo entiende. La comprensión llueve sobre ella en finas gotas. Su marido ha obrado algo semejante a la alquimia. Ha encontrado a este chico, le ha enseñado a hablar, a moverse, a levantar la barbilla así o asá. Ha ensayado con él, lo ha instruido, lo ha preparado. ha escrito las palabras que tiene que decir y las que tiene que oír. Agnes intenta imaginarse los ensayos, cómo habrá podido amaestrarlo con tanta exactitud, con tanta precisión, y qué habrá sentido al ver que el chico lo hacía bien, la primera vez que entendió la forma de andar, esa manera de volver la cabeza que le parte el corazón. Tendría que decirle a su marido: procura que el jubón esté desabrochado, con las cintas colgando, y arrastra las botas al andar, y ahora mójate el pelo para que se te quede tieso, eso, así. Este Hamlet del escenario es dos personas, el joven vivo y el padre muerto. Está vivo y muerto al mismo tiempo. Su marido lo ha devuelto a la vida de la única forma que podía. Mientras el fantasma habla, se da cuenta de que al escribir esta obra su marido se ha cambiado el sitio con su hijo. Ha cogido la muerte de su hijo y la ha hecho suya. Se ha puesto él en las garras de la muerte y ha resucitado al hijo en su lugar. Ha convertido la muerte de su hijo en la suya propia. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Murmura su marido con una voz de ultratumba al recordar la agonía de su muerte. Agnes comprende que ha hecho lo que habría deseado hacer cualquier padre, sufrir él para que no sufriera su hijo, ponerse en su lugar, ofrecerse a sí mismo a cambio de que el niño pudiera vivir. Le dirá todas estas cosas a su marido después, cuando termine la función, cuando se haga el silencio final, después de que los muertos vuelvan a ocupar su lugar en la fila de actores al borde del escenario. Después de que su marido y el niño, de la mano, hagan reverencias y más reverencias mientras reciben una salva de ovaciones. Después de que el escenario se quede vacío, sin almenas, sin cementerio, sin castillo. Después de que vaya a buscarla, abriéndose paso entre el gentío, con la cara manchada todavía de polvos. Después de que la coja de la mano y la estreche contra las hebillas y el cuero de la armadura. Después de haberse quedado juntos debajo del redondel abierto del corral de comedias, hasta que se vació, igual que el cielo de arriba. Pero ahora todavía está en primera fila, al pie del escenario. Se apoya en el borde con ambas manos. A un brazo de distancia, tal vez dos, se encuentra Hamlet, su Hamlet, tal como sería si viviera, y el fantasma que tiene las manos de su marido, la barba de su marido, que habla con la voz de su marido. Alarga el brazo, la mano, como reconociéndolos, como si quisiera tocar el aire que hay entre los tres, como si quisiera atravesar la frontera entre el público y los actores, entre la vida y el teatro. El fantasma vuelve la cabeza hacia ella cuando se prepara para salir de escena. La mira directamente, le sostiene la mirada mientras dice las últimas palabras. Recuérdame. Aquí termina la novela. Hay una nota de la autora. Esta es una obra de ficción inspirada en la breve vida de un niño que murió en Stratford, Warwickshire, el verano de 1596. Siempre que ha sido posible, he procurado ceñirme a los escasos datos históricos que se conocen del verdadero Hamlet y de su familia, pero he cambiado o suprimido algunos detalles, en particular algunos nombres. Muchos sabrán que su madre se llamaba Anna, pero su padre, Richard Hathaway, en el testamento, la llamó Agnes, y he preferido seguir su ejemplo. Algunos creen que Joan Hathaway era la madre de Agnes, pero otros opinan que era su madrastra. Existen pocas pruebas a favor o en contra de cualquiera de estas dos teorías. La única tía paterna de Hamlet que sobrevivió no se llamaba Eliza, sino Joan, como la hermana mayor que murió antes que ella. Me he tomado la libertad de cambiarle el nombre porque, aunque en la época era costumbre repetir los nombres, para el lector puede resultar confuso. Algunos guías de la Shakespeare's Birthday Place Trust me contaron que Hamnet, Judith y Susanna se criaron en la casa de sus abuelos en Henley Street. Otros parecían seguros de que habrían vivido en la pequeña propiedad adyacente. Sea como fuere, los dos hogares habrían estado muy unidos, pero yo he preferido optar por la segunda posibilidad. Por último, no se sabe de qué murió Hamnet Shakespeare. El entierro está registrado, pero no la causa de la muerte. Shakespeare no menciona ni una sola vez la peste negra o pestilencia, como la llamaban a finales del siglo XVI, en ninguna de sus obras de teatro ni en su poesía. Siempre me ha intrigado esta ausencia y su posible significado. Esta novela es el resultado de mis vanas especulaciones.